Hola, bienvenidos. Seguimos con el tema 8, la tercera parte. Nos habíamos quedado ayer en los supuestos para aplicar la regresión lineal simple o múltiple. Estos supuestos son, casi como siempre en estadística paramétrica, el primero de ellos es independencia de las observaciones. Normalmente las observaciones suelen ser independientes. Siempre hay que verificarlo. No obstante, en términos prácticos, solamente se contrasta si el proceso de selección de la muestra no ha sido aleatorio, que en psicología suele ser. Entonces, los supuestos, desde mi punto de vista, siempre habría que ponerlos a prueba, que evaluarlos. Independientemente, porque es lo que da firmeza a cualquier análisis estadístico. Siempre se oye las críticas a la estadística, como que la estadística, no sé quién decía, que habían las mentiras, las grandes mentiras y la estadística. Es una forma, desde mi punto de vista, negativa de ver la estadística. La estadística simplemente es una técnica de análisis matemático. Lo que pasa es que trata con la incertidumbre, y eso es muy difícil de capturar para la mente humana. Normalmente necesitamos certidumbre, cosa que la estadística no nos da. Siempre hablamos de probabilidades. Y uno de los fundamentos de la estadística, como de cualquier edificio, es que se cumplan los supuestos. Si se cumplen los supuestos, la estadística nos da información valiosísima. Por eso los supuestos hay que ponerlos a prueba desde mi punto de vista siempre, porque son los que te garantizan que los resultados del análisis estadístico, aunque se pueda equivocar, ya lo sabemos, pero son válidos si los supuestos se cumplen. No hay más. Entonces, para la regresión simple, independencia de las observaciones. Homocedasticidad. Lo mismo que sucedía en el análisis de varianza. Su cumplimiento supone que las varianzas de las distribuciones de los errores, condicionadas a los diferentes valores de la variable independiente de X, deben ser iguales. Vamos a ver qué es esto. Creo que no estaba aquí. Vamos a ver. Para cada valor de la variable independiente, la recta de regresión nos permite predecir una puntuación en la variable dependiente. Es I'. Es obvio que en situaciones reales, ya hemos visto incluso en este ejemplo, en el ejemplo del que parte el texto, que la puntuación predicha por la recta no coincide con la puntuación observada. Se aproxima, pero no coincide. Esa diferencia es el error. Si tenemos a varios sujetos que tengan la misma puntuación en la variable independiente, por ejemplo, creo que en el texto la variable independiente era vocabulario, si nos cogemos a varios sujetos, 10 sujetos, 20 sujetos, todos con la misma puntuación en vocabulario, voy a ir un momento a cerciorarme que era vocabulario la variable con la que estábamos trabajando, porque ya no lo recuerdo. Estaba al principio. Me va a resultar más sencillo ir al... Ah, sí, efectivamente. Una prueba de vocabulario. X es vocabulario. Imaginemos que nos cogemos a 20 sujetos que tengan la misma puntuación en vocabulario, 10. Después de ajustar la recta de regresión, vamos a obtener una determinada puntuación pronosticada para esos 20 sujetos que tienen la misma puntuación en la variable independiente. Pero la puntuación en la variable dependiente no va a ser la pronosticada, va a ser algunos un poquito superior, algunos un poquito inferior a esa pronosticada. La diferencia para cada uno de los 20 sujetos entre lo pronosticado y la puntuación real observada en I será el error. Ese error debe ser, la varianza de esos errores debe ser el mismo para los diversos niveles de la variable independiente. Si antes hemos dicho que nos habíamos cogido 20 sujetos en vocabulario que puntuaban 10, la varianza de los errores en ese grupo de sujetos debería ser la misma que la varianza de otros 20 sujetos que puntuarán en vocabulario 12 o 15 o 20. Eso es a lo que se refiere con condicionada. Recordemos que en estadística, en análisis de datos 1, se vio el concepto de condición cuando se vio el tema de probabilidad, y se hablaba de probabilidad condicionada. ¿Cuál es la probabilidad de, perdonen el ejemplo por ser un poco, no era apropiado para estas fechas, pero es el que me viene a la mente ahora? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona de 60 años muera? La condición es 60 años. Y entonces, de ese grupo de personas de 60 años, evaluamos la tasa de defunciones, por ejemplo. Esa probabilidad va a ser distinta si decimos cuál es la probabilidad de que una persona fallezca a los 15 años. Entonces la condición es 15 años, la tasa de fallecimiento para, o la probabilidad de fallecimiento para los el grupo de personas de 15 años, condicionada a ese valor de edad. Esa era la condición. Y lo poníamos como así. Digamos, probabilidad de que se produzca algo, de que la variable dependiente y valga algo, dado, y esto se representaba mediante una línea inclinada, que X, la condición, vale tanto. La probabilidad de Y condicionada a X, a un determinado valor de X. Aquí pasa lo mismo. Para cada valor de X del vocabulario, vamos a tener una distribución de errores en Y. Esa distribución de errores va a tener una varianza. Y lo que planteamos es que la varianza de los errores sea la misma independientemente del valor de Y en el que estemos realizando el pronóstico. Eso es lo que se llama homocedasticidad en el contexto de la regresión lineal. Otro supuesto es normalidad de las distribuciones, de nuevo condicionadas a los diferentes valores de la variable independiente. Creo que hay un gráfico que lo explica todo muy bien. Luego vuelvo a este. Aquí está el gráfico. Observen, aquí tenemos la recta de regresión dibujada en negro. La voy a volver a dibujar en rojo para que son unos datos hipotéticos. Esa es la recta de regresión. Entonces, observamos que para un determinado valor de X, a ver, voy a coger la línea recta. Para ese valor de X, condicionada a ese valor de X, la recta de regresión predice que la variable dependiente valdrá Y prima, lo que, como no hay valores numéricos en Y, es vale eso. Ahora bien, todos sabemos que si cogemos a sujetos que tengan esta puntuación de X, a varios sujetos que tengan esa puntuación en X, no todos van a, ni mucho menos, a coincidir en esa puntuación Y prima. Algunos van a estar aquí, otros van a estar aquí, otros va a haber una dispersión de valores, todos en la misma recta de X, porque todos puntúan lo mismo en X, pero Y va a ser distinta. Lo importante es que los errores, la distancia entre el valor pronosticado y el valor observado de todas estas puntuaciones, esos errores se distribuyen normalmente, como se puede ver en la pantalla. Y además, sean idénticas esas varianzas, independientemente del valor de X que escojamos. Esa varianza debería ser la misma que la varianza para este X. Estas puntuaciones que se van observadas, que se van a medir aquí, van a tener unos errores, es decir, unos errores, una diferencia con respecto al valor pronosticado por la recta de regresión, pero esas varianzas todas deben distribuirse normalmente y las varianzas no deben diferir en función del valor de X. Esto es lo que se conoce como la la condición. Y es lo que aquí se refleja en y barra x. Lo que está detrás de la barra es la condición. Entonces lo que nos está indicando estos supuestos es que la distribución de los errores debe ser idéntica. Si no fuese idéntica, estas distribuciones tendrían unas mayor variabilidad y otras menos variabilidad. Unas serían más apuntadas, otras menos. La deviación típica sería diferente. Pero vemos que no. Vemos que en este caso estamos asumiendo que se cumplen los supuestos. Todas las distribuciones, independientemente del valor de X a que lo estemos condicionando, independientemente del valor de X a que lo estemos condicionando, las distribuciones tienen la misma forma, normal. Y además, no difieren en deviación típica. Esos son los dos supuestos que hemos visto, a ver, anteriormente. Es decir, homocedasticidad, todos los errores de ese gráfico tenían valían lo mismo independientemente de que X fuese mayor o menor, y dentro de una misma condición para un mismo valor de X la distribución era normal. Las distribuciones condicionadas de los errores eran normales. Un último supuesto es la independencia entre los valores estimados, así prima, estimados obviamente por la recta de regresión, y prima, y los errores de estimación, la diferencia entre el valor observado y el valor predicho. Debe haber independencia estadística entre esos dos términos, y prima y el error. Eso se expresa en términos de que el coeficiente de correlación, R, que es como normalmente expresamos la correlación, y tenemos dos subíndices, y prima, que nos expresa, nos indica las puntuaciones predichas por la recta de regresión, y los errores. Entonces la correlación entre esas dos variables debe ser cero. Ese es uno de los supuestos. Es decir, el saber la puntuación pronosticada para un determinado valor de X no me puede indicar nada sobre la magnitud del error. De tal forma que el error es el mismo, independientemente de que X sea muy grande, pequeño, mediano, da igual. No hay información de I' con respecto al error, o a la inversa. Esto es así debido a que los errores se distribuyen, o se deben distribuirse para que la regresión lineal, la aplicación de esta técnica, nos proporcione resultados correctos. Los errores deben distribuirse de manera aleatoria. Pero obviamente los pronósticos no. Los pronósticos, las estimaciones que hacemos a partir de la recta de regresión estimada previamente, son una función de la variable independiente, una función lineal, no son aleatorios. Por consiguiente, una serie de puntuaciones y prima que no son aleatorios no debe correlacionar con una serie de puntuaciones de error que sí son aleatorias. Ese es el cuarto supuesto. Y en esta gráfica se expresa claramente lo que se ha dicho anteriormente. No me deja borrar lo que he hecho anteriormente, así que lo dejamos. Es importante observar que se estima que la distribución de los errores debe ser idéntico, independientemente del X en el que nos situemos, deben ser normales, que los errores no son esta gráfica que se muestra aquí. Los errores son la distancia entre la puntuación predicha por la recta de regresión y el valor observado. Es esa distancia a la que se deben distribuir normalmente, y se dibujan se representan normalmente mediante esta gráfica, en la que todas las distribuciones normales están, su media está sobre la recta de regresión, porque lo que nos plantea el análisis de regresión es que la media mu de la variable dependiente y condicionada a un determinado valor de x es alfa, bueno, alfa, nosotros alfa le hemos llamado beta sub 0, y a beta le hemos llamado B. B es su 0 y B. Es simplemente porque esta gráfica la ha cogido de otro texto y simplemente los parámetros les llamaba de forma diferente. Es una cuestión pura de simbología. No hay más. En eso no tiene ninguna importancia. El caso es que la media de cada una de estas distribuciones de i condicionada a un valor de x es b sub 0 más b por x. Lo que pasa es que obviamente eso es lo que eso si no hubiera error. Como hay error, los supuestos nos indican que el error debe distribuirse normalmente con esa media mu, la media de i condicionando un valor de x y con una determinada variabilidad sigma al cuadrado de la variable dependiente y condicionada a un determinado x. Y eso nos indica que las medias, las mu que estamos llamando aquí, están centradas en la línea de regresión. Este es un gráfico que lo el otro lo modifiqué y este no. Al revés, el otro no lo modifiqué y este sí. Aquí vemos B sub 0, B. Vale. Es un gráfico similar al anterior, pero en el anterior no teníamos. Tenemos simplemente la recta de regresión y los supuestos que deberían cumplirse. En este tenemos un caso más, más claro, en donde tenemos todos los datos con los que hemos tratado. Tenemos el intercepto B sub 0, que es la distancia entre 0 y el punto en el que la recta corta al eje de abscisas. Esa distancia, B sub 0. El error para este valor de X, vemos que la recta de regresión para ese valor de X predeciría esta puntuación de Y'. Sin embargo, la verdadera puntuación observada es esta, Y'. Vemos aquí el punto que representa esa observación. La distancia entre Y' y es el error para esa puntuación. Luego hemos también representado lo que es la slope, la pendiente. Nosotros le hemos llamado B en vez de beta. Beta normalmente representará el parámetro en la población. Bien, recordamos que cuando nos movemos una unidad en el eje de las X, ¿cuánto subimos en el eje de las Y? Eso es beta. Y el modelo lineal postula que la media de la distribución de valores de i para cada condicionada a un valor concreto de x es una función lineal de b sub 0 más b por x. Una vez que hemos visto todo esto, pasamos a la bondad de ajuste. Incluso en estadística tenemos bondades. Como siempre, la bondad en estadística se refiere a qué tal de bueno es el ajuste. Nada más. No es que sea un Gandhi la recta de regresión y sea muy bondadoso, sino simplemente es una forma de llamar a si el ajuste es bueno o malo, mediocre, etcétera. Y obviamente esto no en términos cualitativos de bueno, malo, mediocre. No, en términos cuantitativos. Tenemos que determinar algún índice estadístico que nos indique la bondad de esa recta de regresión para esos datos. Es decir, la bondad de ajuste se refiere a en qué grado la recta de regresión explica los datos sobre los que se ha ajustado. Al hacer un ajuste, utilizando el criterio de mínimos de ajuste por mínimos cuadrados, que es el que estamos viendo en el temario, hay otros ajustes, por ejemplo, uno de los que al menos debe sonarles, aunque no lo van a estudiar, es el ajuste de máxima verosimilitud, MLE, en inglés, MLE. Si alguna vez ven estas siglas, es un ajuste, mediante otro criterio distinto al de mínimos cuadrados, ajuste por máxima verosimilitud, pero nada más que les suene, nada más. Si hacemos un ajuste por mínimos cuadrados, conseguimos un conjunto de valores, es decir, un conjunto de i primas, valores predichos, para cada valor de x, que están obviamente situados en la recta cuyos parámetros b y b' hemos calculado utilizando como criterio para su cálculo el ajuste por mínimos cuadrados. El promedio de y' coincide con el promedio de la variable dependiente de los valores observados. Es decir, el promedio de y' coincide con y, y que minimiza la suma de los errores al cuadrado. Eso ya lo hemos visto. Ahora, las estimaciones y' van a diferir, no es que puedan diferir, es que van a diferir. Normalmente va a ser extraño, raro, el caso en que y' coincida con y. Es decir, y' e y van a diferir de los valores de la variable dependiente realmente observados en la muestra. Normalmente, y su y para un determinado, estamos poniendo aquí el subíndice para indicar algún sujeto determinado, va a ser distinto a la puntuación pronosticada. La magnitud de esa diferencia entre lo que pronosticamos y lo que realmente observamos es el error de estimación. Es el error que estamos cometiendo aún después de haber ajustado la recta a los datos. Y es un indicio, es un indicativo que vamos a utilizar para determinar si el ajuste es bueno o no. Cuanto mayor error haya, el ajuste es peor. No solo es el criterio básico, no es el único, pero es el criterio básico. Lo que importante es que el error sea lo mínimo posible, que la diferencia entre estos valores sea lo más baja posible. Es por eso por lo que nos indican que tomar la magnitud de los errores sin más, de forma aislada, sin considerar otros factores, sin poner esta magnitud del error en relación con alguna otra magnitud, no resuelve totalmente el problema de determinar la bondad de ajuste. Es decir, la bondad del ajuste está obviamente en función de los errores, pero no solamente en función de los errores. Hay más. Aunque no viene en el texto ningún ejemplo de por qué es así, me he permitido la libertad de traer un conjunto de datos que provienen de Anscombe, de 1973. Aquí tenemos los datos originales de este señor. Son tres conjuntos de datos diferentes. Que los representamos en estas cuatro gráficas. Y observen lo curioso. Veamos, en el primer caso, tenemos, creo que eran 12, no sé si eran 11 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos, para cada conjunto de datos, para cada conjunto, hay 4 conjuntos. Obviamente hay 11 puntos. En cada uno de ellos se ha ajustado la recta de regresión. Lo más interesante es que en los 4 conjuntos la recta de regresión tiene exactamente los mismos parámetros, B sub 0 y B. Tienen los parámetros, cuando los ajustamos mediante la recta de regresión, son los mismos en los 4 casos, pero no se vean que hay algo extraño. La recta de regresión ajustada en los 4 casos es el mismo, pero yo, si me piden juzgar visualmente lo que estoy viendo, solamente admitiría esta recta de regresión para el primer caso, el que he señalado en rosa. El resto me parecería incorrecto utilizar la recta de regresión. ¿Por qué? Observen, aquí la recta de regresión no la aplicaría porque parece que la regresión es curvilínea, no es lineal. En el tercer conjunto de datos vemos que casi todos los datos están sobre una recta, excepto este último, que es un outlier, un valor atípico. Y observen cómo ese simple dato me ha derivado la pendiente, me ha elevado la pendiente de forma inapropiada, porque si todos los datos, los 10 datos, se ajustan a esa recta de regresión, este valor atípico probablemente sea un error de codificación de datos o algo pasa en ese valor atípico. La recta de regresión, en este caso, yo eliminaría este dato y la recta de regresión entonces sería la que he dibujado aquí en rosa. La voy a dibujar en rojo para que no. Vale, cuando esto empieza a fallar. Ahora no. A ver, un momento. Ahora sí. Yo en este tercer conjunto de datos utilizaría como recta de regresión la roja y eliminaría ese punto atípico. Con lo cual, esta recta de regresión, la pendiente es incorrecta simplemente debido a un valor anómalo. ¿Y qué decir de la situación cuarta? La situación cuarta, el problema es que tenemos todos los datos condicionados a un único valor de X. Todos los casos, excepto este, todos los casos tienen el mismo valor de X. No hay variabilidad en X. Bueno, hay una pequeña variabilidad debido a que vale 8, 10 casos y otro caso vale pues 18. La variabilidad es mínima de X. Vemos que hay variabilidad en Y, sí, en Y sí hay variabilidad, pero no en X. Entonces, vemos tres gráficas en donde el ajuste de la recta de regresión no solamente depende de la magnitud de los errores. Aquí, por ejemplo, en la tercera gráfica tendríamos muy pocos errores. Tendríamos solamente... a ver... Lo voy a dibujar en azul. Tendríamos solamente... Bueno, no. Si ajustamos con esa recta, tendríamos todos estos errores. Pero si ajustamos con la recta roja, tendríamos solamente un error. Si solamente utilizamos como criterio de la bondad de ajuste la magnitud del error, diríamos, uy, la tercera gráfica es perfecta, tiene muy poco error. Pero hay otros aspectos que tenemos que considerar cuando establezcamos índices de bondad de ajuste. Yo, como esta mañana cuando estaba preparando las transparencias, me lo estaba todavía difícil de creer que el ajuste de la recta a estos cuatro conjuntos de datos produjese los mismos valores de X, de B sub 0 y de B, lo he comprobado. Y efectivamente lo produce. Estos son los cuatro resultados que me da el SPSS, que es el software de análisis estadístico por excelencia para las ciencias sociales, y vemos que me da un valor de 3 para B sub 0 y un valor de 0.5 para B, la pendiente. En el segundo conjunto de datos me da lo mismo. En el tercer conjunto de datos me da lo mismo, excepto errores de redondeo. Ya sabemos que eso es inevitable. Y en el cuarto conjunto de datos, lo mismo. Con lo cual, efectivamente, llegamos a la conclusión de que para el concepto de bondad de ajuste tenemos que tener en cuenta la magnitud de los errores, pero no solamente la magnitud de los errores. Vamos a andar más en este tema estableciendo de qué está compuesta la varianza de la varianza de la variable dependiente, de i, tanto antes de ajustar la recta de regresión como después de haber hecho el ajuste. Para ello, veamos este gráfico. En este gráfico hemos representado una única puntuación de i. Es, vamos, la voy a dibujar en amarillo. Esta puntuación es la única que habrá más, pero solamente se va a trabajar con esa. Vemos la línea negra, la vamos a dibujar ahora también en amarillo. Realmente es una línea, pero es un único punto, la media de i. Y se ha dibujado una recta de regresión supuesta para un conjunto de datos que no aparecen aquí. Se han dado por de forma implícita. Vemos entonces que entre la media de i, entre la media de i y la puntuación observada de i, se encuentra la puntuación pronosticada de i prima, y por consiguiente podemos considerar que toda esta distancia, la distancia entre la media de i e i, esa distancia viene explicada o viene dada por la suma de dos distancias. La distancia entre i y la i pronosticada más la distancia entre la i pronosticada y la media, que es lo que vienen a representar esta fórmula para esa puntuación. La distancia entre i y la media, es decir, lo que hemos dibujado, toda la distancia general, es la suma de dos distancias. La distancia entre la puntuación observada y la predicha, vamos a ponerla en amarillo, esta, y la distancia entre la i predicha y la media. Esto para esta observación, pero es que esto se va a cumplir para todas las observaciones. Por consiguiente, en vez de tener simplemente una suma de tres valores, vamos a hacer sumatorios para todos los datos que tengamos. Y luego dividimos por los grados de libertad, n menos las restricciones, las que sean. Y entonces conseguiremos las varianzas. La varianza de i, la varianza total de i, viene dada por la distancia entre cada puntuación y su media. Esa varianza viene dada por la suma de la varianza de las puntuaciones predichas más la varianza del error. Vemos que cada uno de estos componentes pertenece a uno de los componentes de la suma que hemos visto anteriormente. Vamos a ver con algunos casos en nuestro ejemplo. En el ejemplo con el que se está trabajando en el texto, tenemos el punto 1.7. X vale 1 e y vale 7. Y ese es el punto que representa esa observación para ese sujeto. Vemos que la recta de regresión no coincide en la puntuación pronosticada con 7, sino que la puntuación pronosticada para la recta de regresión es donde X, 1, corta la recta de regresión, nos vamos a el eje de abscisas y resulta que para un X igual a 1 la recta de regresión en azul nos predice un valor de 5.53. Por consiguiente, la distancia entre 7 y 5.53 es el error para esa observación. Y vemos en el caso anterior solamente estamos viendo el error, es decir, 7 es la i observada, 5 es la i predicha para ese x, y nos falta la media. La media del conjunto total de datos es, ¿cuánto valía? 13. Lo hemos dibujado aquí mediante la línea verde. Entonces, para esa observación vemos que la distancia entre i sub 1 menos la media, vamos a dibujarla en algún color distinto a lo que estamos dibujando hasta el momento, vale. La distancia entre i sub 1, 7, y la media se puede considerar como la suma de la distancia entre i sub 1 menos la puntuación pronosticada, esa distancia, más la distancia entre la i pronosticada y la media. Observen que en este caso, al estar la puntuación por debajo, no es exactamente lo mismo que hemos visto en el caso anterior, pero observemos que los datos cuadran. 7 es la puntuación observada menos la media global de los datos, 13.62, es igual a 7 menos 5, esa distancia, más 5 menos 13.65, 1.46 es el primer valor, más menos se queda en menos, por tanto restamos en este caso, menos 8.09. Si esto lo hacemos para el segundo punto, tendremos exactamente lo mismo. Tendremos que en el segundo punto, para x igual a 2, el valor observado de y es 6. Sin embargo, el valor pronosticado no es 6, sino que el valor pronosticado por la recta de regresión es 7.04. Si ahora hacemos los mismos cálculos que hemos hecho anteriormente, vemos que de nuevo que los datos cuadran. La distancia entre I2, que es en este caso 6, o sea, está por debajo de la recta de regresión, ahora 6 menos 13.625 es igual que la suma de la distancia entre 6 y 7.04, es decir, la distancia entre 6 y su valor pronosticado, más la distancia entre el valor pronosticado y la media. Y así lo podríamos hacer para todos los puntos del eje de todos los datos del diagrama de dispersión. Entonces hemos visto que esta ecuación se cumple para todos y cada uno de los datos. Entonces lo que se hace es que, lo haremos más adelante, sumaremos, haremos esta ecuación pero en términos de sumatorios para todos los datos, luego dividimos por su grado de libertad y nos encontraremos con que la varianza de las puntuaciones observadas, representada en este caso por este factor, es la suma de estas dos varianzas, la varianza debida a el pronóstico que me ha mejorado la estimación, la recta de regresión, el pronóstico que me ha introducido la recta de regresión, más la varianza de aquello que sigue todavía sin explicar, la varianza de los errores. No obstante, vamos a seguir indagando en esto. ¿Qué sucedería si solo dispusiéramos de los estadísticos media y varianza? Si no ajustamos los datos a una recta de regresión, ¿qué estimación, cuál sería la mejor estimación que podríamos hacer para los valores de I? Pues si no tenemos recta de regresión, la mejor estimación que podemos hacer es la media. Si deseamos hacer una estimación para un sujeto concreto, sin utilizar la recta de regresión, lo correcto, y ahora veremos por qué es correcto, es que sería otorgar a ese sujeto la media del grupo. Si yo sé que los finlandeses tienen como altura 1,76 de media y me piden que estime, oye, ¿tú qué altura crees que tendrá fulanito que va a venir aquí de Erasmus a la UNED? Pues yo diría, como no lo tengo ni idea, estimo que tendrá la media de su grupo, la media de los finlandeses, sin más. Y sería correcto porque si hago esa estimación de la media, será la que me minimiza el error de predicción. Ningún otro valor distinto a la media va a hacer que los errores de predicción utilizando la media sean más pequeños. Porque lo siguiente es una elección más que correcta, es juiciosa. Es decir, sin otra información, la media de los datos de I, de la variable dependiente, sería la mejor predicción que podemos realizar a cualquier elemento poblacional si no tenemos otra información. Ahora bien, y observemos que si utilizamos la media para hacer una estimación sin tener ninguna otra información sobre un sujeto concreto, el error que vamos a obtener va a ser la diferencia entre la puntuación real de ese sujeto menos la media. Si nos pide hacer muchas estimaciones, la suma de estos errores será el valor mínimo. Será un valor mínimo, pero habrá un conjunto de errores. Por consiguiente, si para un conjunto de sujetos utilizamos la media como estimador, podemos obtener el error en términos del cuadrado de esto, es decir, en términos, como siempre, del cuadrado de esa diferencia. Ese sumatorio de errores al cuadrado, utilizando como único estimador la media, es el mínimo que podemos obtener. Ningún otro valor distinto a la media me va a conseguir un error más pequeño que el que consiga con esta expresión. Entonces, esto es el término de error global, utilizando la media. y observen que se corresponde con el primer término de esta suma y su i menos la media. Por consiguiente, podemos considerar que ese término, en términos de error al cuadrado, representa la variabilidad total de los errores utilizando como único estimador la media de los datos. Y ahora lo que vamos a ver es, ¿y qué pasa si en vez de utilizar la media como estimador, ajustamos una recta de regresión? Es decir, si disponemos de otra información distinta a la media, si disponemos de la información que me proporciona una recta de regresión que he construido utilizando los conceptos que hemos visto anteriormente de B sub 0 y B, mediante el método de mínimos cuadrados, ¿habré reducido el error en relación a si utilizara solo la media? ¿En qué cantidad? Ese es el segundo paso. Si disponemos de información sobre la relación que hay entre la detección de errores, es decir, y, en otro ejemplo, y la prueba de vocabulario X, en otro ejemplo, y sabemos por consiguiente cuál es la recta de ajuste entre ambas variables, podemos utilizar más información distinta a la media. Podemos utilizar mejorar la predicción o tratar de mejorar la predicción en relación a simplemente utilizar la media. Y la pregunta es, ¿esa nueva predicción que realizo utilizando la ecuación de regresión es mejor? ¿Difiere significativamente a si solamente utilizo la media? Normalmente va a ser que sí. Normalmente, depende del caso. Es lo que queremos juzgar. Para resumir, si ahora deseamos hacer una estimación de la puntuación de un sujeto, una estimación para un determinado sujeto, I' sub i, en la prueba de errores, lo razonable es que aprovechemos la nueva información de que disponemos, es decir, esa recta de regresión, y veamos qué puntuación ha obtenido el sujeto en X, apliquemos la recta de regresión, B sub 0 más B por X, la X en concreto que ha obtenido el sujeto en vocabulario, y eso nos va a dar un valor de I' para ese sujeto. Es decir, estamos haciendo una estimación mediante la ecuación de la recta. A esa puntuación, a esa nueva estimación, le vamos a llamar, como ya hemos dicho repetidamente, I'. Y ahora la diferencia va a ser con respecto a la puntuación realmente observada, va a ser distinta. Normalmente esta estimación, utilizando la recta de regresión, se va a aproximar más al valor original, a I', a la I observada, perdón, que lo que hacía la media. No obstante, eso no está para que aún persista cierto error. La distancia que va entre la I observada y la I predicha no sigue sin ser cero, pero es menor que la que había entre la I observada y la media. Es decir, en resumen, el error original, el que cometíamos originalmente utilizando como único estimador la media, lo hemos reducido en parte utilizando la recta de estimación, porque ahora el error va a ser distinto. Ahora la estimación va a ser I' y lo vamos a comparar con la media. Esto es la parte del error que hemos reducido. Y no obstante, la distancia entre la I observada y la I predicha es la parte de error que aún resta en nuestros datos. Entonces, lo importante es comparar el error, este error que cometíamos anteriormente, con este nuevo error que resulta de utilizar la recta de regresión como estimador. Entonces, la variable original I sub i, expresada en puntuaciones diferenciales con respecto a la media global, es la suma de estas dos puntuaciones diferenciales, que son dos variables. La I', que es la pronosticada por la recta de regresión, menos la media, y la I observada menos la predicha. Además, estas dos son independientes entre sí. Su correlación entre ellas es cero. De nuevo volvemos a la fórmula que hemos visto anteriormente. Para una única puntuación, para puntuación I, sea la que sea. La primera parte representa el error total, esta parte representa la reducción del error que hemos conseguido mediante la línea, mediante la regresión, y esta es la parte de error que todavía queda en los datos, que la recta de regresión sigue sin explicar. Ahora, si a este conjunto de datos lo elevamos al cuadrado, como siempre, para castigar fuertemente las desviaciones elevadas, castigarlas mucho más fuerte que las desviaciones pequeñas, y sumamos para todos los datos, es decir, en este caso, para todos los sujetos, hacemos el sumatorio del primer sujeto hasta el último. Observen que aquí me he equivocado también, he puesto como subíndice J y aquí he puesto I. Los subíndices tienen que coincidir. Sucede en todos los, aquí también sucede. Obviamente, si es un único sumatorio, el subíndice tiene que coincidir con respecto a lo que se ve en la parte interior del paréntesis. Obviando ese error que también se encuentra en esta transparencia, si a los sumatorios de cuadrados, es decir, a esta, estos son los sumatorios de cuadrados, los dividimos por su grado de libertad, n menos 1, es decir, sin, igual que pasaba en la ANOVA, aquí siempre que se hablen de variantes van a ser insesgadas. Si dividimos por su grado de libertad, lo que tenemos en cada apartado es una varianza. El primero es la varianza global de I. El segundo es la varianza debida a los pronósticos, I'. Y el tercero, la varianza debida a los errores. Por el consiguiente, llegamos a la fórmula básica, que la varianza de las puntuaciones observadas es la suma de dos componentes. La varianza de las puntuaciones predichas por la recta de regresión que hemos ajustado mediante el método de mínimos cuadrados, más un componente de error, una varianza de error, que es un componente que todavía queda sin explicar después de haber realizado ese ajuste. En resumen, cuando hay una relación lineal entre dos variables, y eso significa que la pendiente B de la recta de regresión es distinta de cero, porque si fuese 0, x no tiene valor predictivo, la varianza de la variable dependiente, es decir, de i, se puede descomponer en dos varianzas. La de los pronósticos, que es una mejora con respecto al pronóstico que me hacía la media, sin más. La de los pronósticos debida a la relación lineal de la variable dependiente con la variable independiente, y la de los errores o residuos. Esta ecuación se va a cumplir tanto para la regresión lineal simple como para la múltiple. Aquí vemos un esquema global de los cálculos, que son, obviamente, si no se hacen con ordenador, son pesados, pero tampoco tienen gran dificultad. Tenemos, en primer lugar, x e y, la variable predictora x y la variable predicha y. En la tercera columna tenemos la media de i. Como la media de i es una única, 13,62, es el mismo valor para todos los sujetos. Es el valor que, si no tuviera otra otra información, sería el que utilizaría para predecir algún sujeto concreto de i. El caso del Sodoco que he comentado anteriormente. Ahora bien, si he realizado el ajuste entre x e y mediante una regresión lineal, creo que son los datos que teníamos anteriormente, para cada sujeto ahora tendré una puntuación pronosticada según aquella recta de regresión, que podemos ver aquí en pantalla, aquí abajo, no se ve muy bien, porque siempre hay aquí un icono que me quita parte de la información, pero vemos que, y esto está mal, a ver, esto es i. La puntuación I pronosticada es igual a 4.027 más 1.50 por X. Es decir, para cada valor de X, para cada valor de la primera columna, aplicamos esta recta de regresión y obtenemos un nuevo valor de I. para x igual a 3, el valor de y que me da esta recta de regresión es 8,54. Para x igual a 1, el valor de y que me da esta recta de regresión es 5,53. Para x igual a 7, lo sustituyo en esta ecuación de aquí abajo y el valor que me da, el valor pronosticado, es 14,56, y así sucesivamente. Son los valores pronosticados para cada valor de y. Y vemos que para x igual a 3, la puntuación pronosticada es 8,5, mientras que la puntuación observada es 9. Hay una diferencia. Por consiguiente, ahora tenemos aquí tres nuevas columnas. En la primera columna, calculo la desviación entre cada puntuación original y menos la media, y estas serían las puntuaciones de desviación con respecto a la media. En la siguiente columna, calculo las desviaciones de cada puntuación pronosticada y prima menos la media, y en la tercera calculo la puntuación desviación entre la y observada y la pronosticada. Observen que estos tres componentes son los que veíamos anteriormente en la fórmula. A continuación, estas tres últimas columnas, elevo cada uno de esos valores al cuadrado. Observen aquí el cuadrado. Y hago el sumatorio de cada uno. El sumatorio es el numerador de la varianza. Vemos entonces que y si a estos sumatorios los divido por 16 menos 1, 16 es el número de datos menos una restricción, nos da la varianza debida, la varianza total de y, la varianza debida a la regresión y la varianza de error. Y vemos que 21,58 es igual a 17,18 más 4,39. Se cumple el teorema que hemos visto anteriormente. Y observemos que de la varianza total que hemos que teníamos inicialmente, 21,58, que era la varianza que tendríamos si utilizamos la media como mejor estimador, es una varianza de error. Pasamos a una varianza de error de 4,39 y hemos reducido una cantidad sustancial de varianza. Hemos reducido 17,18 en términos absolutos, utilizando la recta de regresión. Ahora, observemos también, bueno, nos han puesto la correlación entre x e y, ya se calculó en el primer tema, y el cuadrado de esa correlación. R al cuadrado es el coeficiente de determinación. Hablaremos de él más adelante. También nos han indicado la correlación R, su índice, y prima, errores. ¿Qué es y prima? Esta columna. Estoy intentando ponerle otro color. El amarillo. La correlación entre este conjunto de datos, y prima, y los errores cometidos ajustando la recta de regresión, que serían, lo voy a poner en ¿qué otro color no he utilizado todavía? Este, el rosa. Los errores sería la puntuación observada menos la predicha, esta columna en rosa. La correlación entre la columna en rosa y la columna en amarillo vale 0. Lo he confirmado esta mañana también mediante SPS, y efectivamente la correlación entre esas dos variables vale 0. No hay relación entre los valores pronosticados y los errores que cometemos, que es una de las características que hemos visto previamente en el tema, una característica teórica. Y ahora vamos a ver una serie de índices que dependientes todos de esa descomposición de varianzas. Son muy sencillos, aunque al principio pueden parecer sacados de la manga, pero no lo son, son muy sencillos. La primera nos informa de la proporción, recuerden, un porcentaje es una relación entre 0 y 100. Una proporción es esa relación entre 0 y 1. Por consiguiente, si la varianza global es S al cuadrado de I, este es el total de la proporción 1. ¿Qué proporción de esa varianza me explica la recta de regresión S al cuadrado de I' X? Estableciendo una regla de 3, X es igual a la varianza de los pronósticos por 1 partido por la varianza de I. Esto lo podemos eliminar porque 1 por la varianza de los pronósticos es la varianza de los pronósticos. Y nos quedamos con esta simple este simple cociente, en el que en el denominador tenemos la varianza total y en el numerador tenemos la varianza debida a la regresión. Y ese valor es simplemente, nos indica en qué grado, en qué proporción me está reduciendo la varianza de error el introducir la recta de regresión. Es lo que hemos puesto aquí. Esta es la ecuación que hemos visto anteriormente. Esta es otra forma de obtenerla utilizando la tabla que hemos visto anteriormente, porque vemos que es un sumatorio de, en el numerador tenemos el sumatorio, la suma de cuadrados de la predicción, y en el denominador tenemos la suma de cuadrados total. Como n partido por 1 era el mismo en ambas varianzas, se elimina. Es decir, que el numerador es la suma de cuadrados debido a la regresión. Esto es otra forma de decir, de exponer este, el numerador de la segunda expresión. Mientras que el denominador es la suma de cuadrados de I. Y si hacemos este cociente, observaremos que es el cuadrado del coeficiente de correlación entre X e Y, el coeficiente de determinación. La cuantía, por consiguiente, de la proporción en la que la recta de regresión me disminuye la varianza de error en relación a utilizar solamente la media, es el cuadrado del coeficiente de correlación entre variable dependiente e independiente. Entonces, en la ecuación anterior hemos puesto en relación estos dos componentes de varianza: la varianza total y la varianza pronosticada, la mejora de la varianza que me genera la recta de regresión. Por consiguiente, el resto de la proporción, o lo que es lo mismo, la relación entre la varianza total y la parte de varianza que queda sin explicar, incluso después de haber introducido la recta de regresión, es 1 menos el coeficiente de determinación. Es decir, en este caso, el numerador es la suma de los cuadrados, suma de los cuadrados de los residuos, es decir, del error que queda incluso después de haber ajustado la recta de regresión, partido por la suma de cuadrados total. Y como la suma de estos dos, de este componente, la suma de este más la varianza al cuadrado de I' partido por la varianza de I, que es lo que hemos visto, la ecuación que hemos visto anteriormente, esa suma me tiene que dar la unidad, porque estamos hablando de proporciones. Y por consiguiente, se deriva esta expresión. De ahí se deriva esa expresión. En resumen, el coeficiente de determinación R al cuadrado, simplemente cuando no haya confusión se va a poner R al cuadrado sin subíndices que indiquen de qué variables estamos tratando, se denomina coeficiente de determinación. Y nos indica la proporción, no porcentaje. Porcentaje va de 0 a 100. Proporción de 0 a 1. La proporción de la variabilidad de la variable dependiente, de ese total de variable, de la variabilidad de la variable dependiente, es decir, de S al cuadrado de I, de ese total que podemos imputar a la variable independiente, a la mejora de predicción que me produce X según la recta de regresión. Y su complemento, 1 menos R al cuadrado, se llama coeficiente de alienación. Alienación es un concepto que utiliza mucho en sociología. Aquí simplemente se refiere a aquella parte que no está asociada a X. En sociología yo recuerdo cuando estudiaba de esto, y si recuerdo bien, era la percepción subjetiva de una persona de en su trabajo, esto lo utilizan mucho los marxistas, considerarse que él era una cosa en su trabajo, no es un obrero que está poniendo chapas todo el día en su puesto de trabajo, se considera una cosa, él no se identifica con su trabajo, está alienado. Aquí no se refiere a eso, aquí se refiere a la parte de la variable dependiente que no está asociada a la variable independiente. Es la parte residual de la variabilidad de la variable dependiente. Por consiguiente, atribuible a otros factores distintos a la variable independiente. Además de esta interpretación de R al cuadrado, del coeficiente de determinación, hay otra. Se puede interpretar de varias formas, que tiene que ver con la reducción del error que tiene lugar a consecuencia de haber introducido la recta de regresión en vez de la media para establecer la inferencia. Y en este sentido, R al cuadrado es la proporción, de nuevo, no puede ser otra cosa, en que reducimos el error de la variable dependiente cuando empleamos la recta de regresión para estimar los valores de I en relación a cuando solo utilizamos la media de I. Podemos observar en el ejemplo que el error cuadrático inicial era, lo habíamos visto, 21.58, era el error total. Aquí estaba, utilizando esta recta de regresión. Ah, no me había equivocado en cuando puse anteriormente esto, es que no se veía la I'. ¿Recuerdan anteriormente que puse aquí I'? Vale, era porque tenía aquí otro gráfico que me lo tapaba, no me había equivocado. Obviamente es I' como función de X igual a esa recta regresión. Vale, vimos aquí la varianza total, 21.58. después de ajustar la recta y hacer la estimación de cada puntuación mediante la misma, nos queda todavía un error cuadrático de 4.39, que es el que habíamos en este diagrama. Por consiguiente, 21, que era la varianza global haciendo la estimación mediante la media, menos el error que queda después de haber hecho la estimación mediante la recta de regresión, me da la parte de error en relación a ese total que me elimina la recta de regresión. Y en términos de proporción, dividimos lo que me elimina la recta de regresión, o lo que me puede explicar, 17.18 en relación a total, 21.58, me da una proporción del 0.79, es bastante alto. Y este es precisamente el valor R al cuadrado que aparece en la tabla, el coeficiente de determinación que se calculó previamente y que vemos aquí. Estas dos fórmulas son las que hemos visto anteriormente, son las fórmulas para el coeficiente de alienación y el coeficiente de determinación. Y por último tenemos aquí una fórmula, otra medida de variabilidad distinta a las anteriores y que se va a utilizar mucho en psicometría. Se trabaja poco en el texto, pero en psicometría les aseguro que la van a utilizar muchísimo. Es la deviación típica de los errores. Es decir, teníamos una columna que eran los errores que persisten después de haber realizado la recta de regresión. Ese conjunto de datos de errores tiene una deviación típica. Bien, pues se puede calcular multiplicando la deviación típica de I por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de determinación. Este S sub E es la dirección estándar o típica de los errores. Recuerden esta fórmula porque la van a utilizar bastante. Por último, una forma gráfica de representar la varianza explicada por mi variable independiente, por X, que es en definitiva a la que debemos la recta de regresión, varianza explicada o compartida, es mediante un diagrama de Venn, en el cual la varianza de cada variable se representa mediante círculos. El área de ellos debería ser igual a la unidad para establecer una estandarización de la misma, y la intersección de ambos círculos representaría la proporción de varianza compartida, es decir, R al cuadrado. En nuestro caso, veríamos en otro color, la varianza de Y sería esta, la varianza de X sería esta, y el área que está subrayada en gris vendría a representar el coeficiente de determinación. R igual a 0.796. Si vemos de Y, vamos a utilizar, por ejemplo, el verde. Del total de variabilidad de Y, hay una parte que es la que está en gris explicada por X, y hay una parte que no viene explicada por X, y como el área de este círculo en verde es la unidad, significa que 0.796 más lo que queda en blanco tiene que dar la unidad. Esa magnitud es el coeficiente de alineación, 1 menos R al cuadrado, 0.204. Es una forma visual simplemente de ver el ajuste que me introduce Y. Por último, un último indicador del ajuste es lo que se conoce como el error típico. Observen, vamos a ir a una anterior. Esta es la división estándar de los errores. Y esta expresión es el error típico, que es una estimación realizada sobre la población a partir de la muestra. Ya esto es una estimación, ya es inferencia. Viene dada por la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de los errores, y menos la y predicha son los errores, por consiguiente su sumatorio al cuadrado, esto es suma de cuadrados del error, del residuo, partido por el grado de libertad, que en este caso es n menos p menos 1, n el número de sujetos, p en este caso es el número de variables independientes, tenemos solamente una, por consiguiente p vale 1, y un grado de libertad, porque hemos estimado la media, por consiguiente n menos 2. La raíz cuadrada de esto se conoce como el error típico. Y viene en puntuaciones sigma en una letra griega, porque se refiere a una estimación con respecto al error típico en poblacional. Y ahora ya sí nos meteríamos en las inferencias, pero esto ya lo tenemos que dejar para el último día. Nos hemos quedado por la 121. Vamos a ver si tengo algo preparado de... Esto ya lo hemos visto. Bueno, cuentan los amigos de Dirichlet, un matemático del siglo XIX, que no era muy amigo de escribir cartas. Le pasó lo mismo que a mí. A mí me pasa con el email. Hizo una excepción cuando nació su primer hijo. Dirichlet mandó un telegrama a su suegro con el siguiente mensaje: 1 más 1 igual a 3. A buen entendedor, hasta el próximo día.